recreo.
Seguimos en secundario.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Día del Estudiante. Nosotros los alumnos tenemos una semana muy divertida, de juegos y competencias, donde todos participan, donde los profesores comparten con los alumnos, donde hay diversión y quedan muchos, muchos momentos divertidos. Es semana de compartir y disfrutar. Lo malo es la pandemia que nos impide seguir haciendo que la semana del estudiante sea perfecta. No nos podemos ver, pero gracias a los medios y a las redes sociales nos ponemos al día con nuestros compañeros y profesores. Todo pasará y volveremos a hacer todo lo que perdimos por culpa de la pandemia. Un abrazo, mi nombre es López Yamila, soy del sexto primera de la ESPE número 68 del barrio Luján.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Aquí estamos en el aire de nuevo, como saben, comenzamos este segundo bloque escuchando el micro radial número 35 de la Semana Larguísima de la Juventud del Programa Nacional de Medios Escolares, donde chicas y chicos de todo el país nos van contando cómo sienten en este contexto tan particular de ser estudiantes y lo hacen experimentando con producciones de mensajes. Les mandamos un saludo muy grande a Yamila, que es la que acaba de hablar recién, de Luján. Así que recuerden, a los que quieran, esperamos sus mensajes para que nos compartan experiencias, proyectos, comentarios o lo que tengan ganas de comentarnos. Eso nos tienen que escribir al 11 2512 0896. Bueno, aquí estamos con la profe Iris Ortellao, de Lengua y Literatura. Siempre lo digo mal, ¿viste? Es como una tara que tengo.
Ya igual ya es versión libre y la disfruto.
Bien,
te voy
me
a
encanta.
Decir.
Iris, ese nombre hermoso que te dije que tenés, Iris, que es una mirada profunda. Bienvenida, Iris, aquí nuevamente al piso. Y bueno, estamos en este tema tan femenino de la historia del voto femenino.
La verdad que un placer y muchos datos relacionados, ¿no?, con los debates en torno a este derecho. También pensaba yo una pregunta que vos hacías al principio, que es donde en realidad me gustaría retomar, que es esto de participábamos las mujeres de la vida política antes de que se apruebe esta ley de voto femenino. Y bueno, la respuesta es un poco la misma que hemos dado en relación a otros hechos históricos, y es que las mujeres estuvimos siempre, siempre hemos sido mayoría en la población. Lo que sucede es que nuestras tareas y nuestras presencias no han tenido el mismo valor o reconocimiento, claro, que el de otras. Vos fíjate que el voto universal, obligatorio, secreto, siempre fue en un principio pensado en un ciudadano modelo, que es un varón blanco, con poder económico y mayor de edad, ¿no? Todo lo que fuera por fuera de eso quedaba,
no,
claro, no vale, queda excluido de la posibilidad de elegir y tomar decisiones con respecto al Estado. Lo que no quiere decir que no estén pasando cosas políticamente por fuera de ese modelo idealizado, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, cuando pensábamos en los sucesos de mayo en relación a la revolución, nosotras veíamos que las mujeres estábamos cumpliendo tareas relacionadas con los cuidados, relacionadas con la reflexión. De hecho, vos fijate que alrededor de la lucha por el voto femenino hay profesionales, hay médicas, hay maestras, hay montones de científicas. ¿Y eso qué pasa? Las mujeres en esos lugares de adquisición del saber, de la salud y demás, ya empiezan a cumplir un rol político, ¿sí?
Claro,
enseñar,
sí,
es una tarea política, guardar la salud es una tarea política y también es un trabajo. Y cuando hay un trabajo, hay también derechos y organización sindical, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso hacía que la necesidad de la organización sindical también traiga aparejada la necesidad de pensarnos como ciudadanas políticas, ¿sí? Bien. Vos fíjate que cuando aparece el voto femenino, también aparece un nuevo público, por así decir, para persuadir. Empezamos a ser interlocutoras válidas, porque si somos votantes, claro, también es una votante que hay que ganar. No es casual que el 90% del padrón haya ido a votar y que más de la mitad haya votado al peronismo, que efectivamente gana en la segunda elección, ¿verdad? Claro. Entonces, esto es interesante para tener en cuenta que siempre a partir del voto femenino contamos como número, pero siempre tuvimos tareas por detrás, ¿sí? Siempre estuvimos sosteniendo las tareas de cuidado, que son las que sostienen la vida, ¿sí? La vida cotidiana. Entonces, me parece que es interesante rescatar que las presencias estuvieron, lo que no estuvo es el reconocimiento. Ahora, ¿cómo pensás vos que se gana un derecho, ¿no? Lo pensamos en aquella época, pero también lo pensamos hoy. ¿Cómo se gana un derecho?
Ejerciéndolo.
¿Ejerciéndolo? Y si no lo puedes ejercer, ¿qué hacemos?
Lo ejerzo igual, ¿no? A ver.
Bueno, entonces es importante pensar esto porque tenemos el voto femenino, pero hay un montón de otros derechos relacionados con la ciudadanía que todavía quedan por conquistar. Así que este es un tema para charlar con una profe amiga, que es Patricia Coronel. Patricia Coronel es profe de historia y es especialista en ESI.
Bien.
Y también es dire de una escuela muy querida, que es la secundaria 70 de Ciudad Evita, en La Matanza. Patricia, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Hola, Hilda. Hola, Iri.
Hola.
Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida a Radio Escuela.
Gracias a vos. Vos sabés que estábamos hablando sobre esto de, bueno, las mujeres tenemos derecho a votar desde el 47, pero antes también participábamos de la vida política, ¿no?
Por supuesto. Nosotras, como vos decís, ¿no? Un reconocimiento a todo el trabajo que fue haciendo hincapié, digamos, en las conquistas de otros derechos. La mujer participó en todo eso.
¿Y cómo se consiguen los derechos?
Y mira, sí, yo soy profe de historia, así que por ahí me posiciono un poco ahí. La historia nos dice que eso sucede primero cuando nos juntamos con otros, ¿no? Cuando nos animamos a reclamar por aquello que nos parece justo o que necesita ser reconocido. Y eso es a partir de un trabajo colectivo. Así que si nosotros tenemos muchos ejemplos de cómo se conquistan derechos, ¿no? No nos son otorgados pasivamente, sino que nosotros ahí tenemos que participar.
Hay que pedirlo.
Hay que pedirlo, ¿no? Tenemos la lucha por el voto femenino de la mujer, tenemos la lucha por el boleto estudiantil en el colectivo de los estudiantes, las madres también, para reclamar por sus hijos, se juntaron,
Patricia,
y se pusieron en movimiento.
Patricia, yo pensaba en 1910, es que se hace el primer Congreso Femenino Internacional, que es femenino pero también feminista, ¿no? Entonces, uh-huh, pensaba en espejo con el hoy en día. Hoy tenemos otros espacios de encuentro que nos resultan claves para pensar qué derechos necesitamos y reclamarlos, como es, por ejemplo, desde la Vuelta de la Democracia, el Encuentro Nacional de Mujeres, uh-huh, y Otras Disidencias, ¿verdad?
Uh-huh. Es verdad.
Entonces, el primer paso, disculpa, es el encuentro.
Exactamente, es en encontrarnos con otros y encontrarnos en todo lo que implica, ¿no? En la participación que tiene que ver con la palabra y con la escucha atenta a lo que tiene que decir el otro.
Patricia, ¿qué crees que tiene que ver esta cuestión de la lucha por el voto femenino y la ESI? ¿Cómo podríamos relacionar la educación sexual? Porque mucha gente por ahí en casa tal vez cree que la educación sexual tiene que ver solo con los aspectos biológicos. Sí, no, con los aspectos biológicos, ¿viste? Lo relaciono con la reproducción, pero bueno, es mucho más que eso.
Es mucho más que eso, porque lo que hace esa lucha es visibilizar, ¿no? Visibilizar una discriminación de la mujer en sus derechos políticos en relación del varón. Entonces el reclamo por el voto, al cuestionar estas diferencias construidas socialmente, lo que acerca es lo que va a poner también en cuestión es entender el modo de la diferencia sexual a la que ha sido relegada la mujer.
Claro.
Solamente como ama de casa, en la crianza de los niños, y lo que va a poner en cuestión va a ser poder pensarse a la mujer misma como sujeto de derecho para la participación.
Claro, también esta lucha lo que hace es permitir que las mujeres empecemos a ser reconocidas en la vida pública en contraposición al mundo privado al que se nos había relegado. Vos sabés que antes, en el bloque anterior, el profe Merallo contaba que una de las críticas que le hace uno de los opositores al voto femenino, Julieta Lanteri, dice, cómo Alfonsina Storni le pregunta cómo la describiría a Julieta y él dice, es fea, ¿no? Entonces, esta anécdota, que es casi irrisible, también marca esta dificultad para ser reconocidas más allá de el propio género, ¿no? Más allá de lo que se esperaba de las mujeres, que es que seamos bonitas, ¿no? Esta cosa de que participan del mundo de la belleza, de la moda y de la casa, pero no del mundo de la política, porque eso no es cosa de mujeres.
Claro, esos eran los roles que se nos asignaban socialmente, ¿no? Esto, el voto femenino irrumpe en eso y comienza, ¿no?, a deconstruir ese rol que vos decís socialmente se nos había asignado.
Padre, ¿cuál sería el rol de la escuela en este camino de reconocer la necesidad? A ver, el derecho nace, como parafraseando, con la necesidad, ¿no? Yo primero me doy cuenta de que me falta algo, entonces a partir de esa necesidad voy a luchar por mi derecho, ¿no? Entonces, ¿qué rol tiene la escuela en esta búsqueda de conquistar derechos?
La escuela lo que permite, digamos, nos tiene que preparar. Nos tiene que preparar a la participación, nos tiene que convocar a la participación. Entonces, y cuando digo participación, lo pienso en un sentido amplio, no solamente en los espacios formales, como el centro de estudiantes, como el Consejo Institucional de Convivencia, sino una participación más amplia que nos permite, que nos prepara, ¿no?, que nos convoca para la participación política, pero también en esa participación nos hace formar parte de decisiones. Sí. Entonces, ahí cuando nosotros formamos parte de decisiones, nos está preparando la escuela.
Claro. Viste que a veces hay algunos dichos, no solamente en chicos y chicas, adolescentes, sino también en personas adultas, que dicen, yo soy apolítico o apolítica. ¿Se puede ser apolítico o apolítica?
La verdad que no se puede ser apolítico. Y nosotros entendemos la política que está presente en todo. Vos recién lo decías, ¿no?, cuando comenzabas la charla. Y nosotros entendemos la política como una herramienta de transformación, ¿no? Entonces esa herramienta está, la política está presente en todo. Cuando nosotros participamos de espacios solidarios, cuando nos hacemos oír, cuando participamos en los distintos espacios, yo por ahí siempre me posiciono en la escuela, pero también fuera de la escuela, ¿no?
Claro.
Tengo muchos alumnos que los encuentro en espacios de participación barriales, y bueno, eso también es político, aunque por ahí los mismos alumnos no se perciban que están haciendo política.
Claro. Claro, si yo estoy haciendo cosas para mejorar el barrio, el club del barrio, organizarme con mis compañeros y compañeras para lograr algo, un viaje, cuando se puede viajar, eso también es una vida política, porque tiene que ver con identificar necesidades y transformar el mundo para conseguirlas.
Tal cual, pueden ser.
Antes habíamos dejado sembrado en el bloque anterior que una de las ampliaciones de las posibilidades de voto sucedió recientemente y tiene que ver con el voto joven, ¿no? Así como se amplió la ciudadanía a las mujeres, ahora aparece el voto joven. ¿En qué consiste esto y cómo dialoga con la lucha por el voto femenino?
El voto joven, bueno, es optativo, Pero ahí está el compromiso de la escuela y aparece la escuela, que no solamente el hecho de votar, sino que la vida política nos implica una participación política. Ese voto estaría limitado si nosotros no podemos expresar una participación y una construcción de ese voto, ¿no?
Claro.
Entonces ahí es el espacio para chicas y chicos en el contexto de la escuela. Algunos profes por ahí son reticentes o las familias muestran preocupación de si el aula es un espacio de discusión partidaria, y nosotros decimos, bueno, si la discusión político-partidaria tiene que formar parte de una pluralidad de voces, ¿no? que nos integren a todos, que nos abracen a todos, las propuestas por las que tenemos que votar, entonces, ¿cómo no va a estar presente esa pluralidad de voces y esa política partidaria en el aula? Yo creo que nosotros desde las escuelas lo tenemos que habilitar para poder trabajar y poder en cuestión todas estas nuevas demandas que vos me planteabas hoy desde las voces de los movimientos, del movimiento de mujeres. Así que, bueno, yo creo que esto está pasando en las aulas,
claro,
¿no?
Sí,
y si no
sí.
pasa, debería pasar. La escuela a veces no siempre hace todo bien.
Claro, sí, sí, exactamente. Es que la ESI precisamente lo que va a abrir es la puerta a que la escuela piense las participaciones de los chicos y las chicas en los espacios de construcción de la realidad. Antes vos mencionabas el centro de estudiantes, pero también el consejo de convivencia. Vos sabés que tenemos un audio de una chica que cuenta su experiencia de votación. ¿Querés escucharlo?
Qué lindo, qué interesante, sí, sí.
Soy Julia Ducos, tengo 17 años, vivo en la localidad de Villa Langostura, en la provincia del Neuquén. El año pasado pude votar, ya que cumplí mis 16 años, y bueno, empecé a tramitar todo para aparecer en los padrones y poder ir a votar. Haberlo hecho, la verdad, estuvo re bueno, me sentí muy contenta conmigo misma, digamos, no es una decisión muy importante, y creo que estaba muy bueno también que esté en la ley que al cumplir 16 años puedas empezar a votar, ya que también fomenta la opinión crítica, moverse para saber a quién votar, ¿no? Como, nada, esas cuestiones que a veces en la adolescencia no se las tiene muy en cuenta, tampoco la escuela las trabaja mucho, y creo que empezar a votar a los 16 años o saber que tenés la oportunidad te hace también ser un poco responsable o sentirte más responsable de, bueno, tengo el derecho y yo lo puedo utilizar o no, pero siempre está bueno, desde mi opinión, participar y seguir construyendo un país con pibes y pibas con opinión crítica y una mirada política, ¿no?
Fíjate, Patricia,
bueno,
estás por ahí.
Todo lo que trae, ¿no? La
opinión
palabra
crítica y mirada política, 16 años.
Y coincidía con lo que vos decías, que bueno,
la
escuela.
La responsabilidad.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Coincidía sí, sí. con vos en esto de que la escuela no siempre hace todo bien, y la responsabilidad también que tienen los chicos y las chicas de marcarnos esto para que precisamente lo cambiemos, ¿no?
Los chicos también les enseñan a los profes.
Forma parte de los desafíos, ¿no?, que tiene la escuela y que tenemos todos los ciudadanos hoy en día.
Patri, para ir cerrando, ¿qué tips les dejarías a los chicos y a las chicas para que piensen? ¿Cuál te parece que es la agenda actual de ampliación de ciudadanías que podemos tener presente para investigar más, para participar de la construcción de esta agenda?
Yo creo, mira, esto que ocurrió, esto que estamos analizando del voto femenino y de todos los reclamos que nosotros hoy estamos viendo. Por otro lado, por lo que converso con los chicos, con los alumnos, y las desigualdades que nos atraviesan en las distintas comunidades, una de ellas en el caso de la escuela es la falta de conectividad, el poco acceso a dispositivos para poder trabajar y poder estar vinculado. Entonces, hay una hay una demanda y hay una noción de aquellas cosas que son necesarias hoy para que nosotros pongamos en debate, ¿no? Sí. Así que yo creo que esto que ha ocurrido y el presente nos invita a poder pensar aquellas cosas que hoy nos parecen que son inviables, pero que pueden ser posibles.
Totalmente.
Yo creo que eso posible tiene que ver con el movimiento, ¿no? Esta alumna, esta chica que hablaba, bueno, no recuerdo su nombre, pero lo estaba planteando.
Julia
Ducos. Es importante, Julia, perdón, participar. Y eso tiene que ver también algo que nos compromete a todos, a los chicos, a los alumnos, a todos, es tener también presente una construcción de vínculos más democráticos entre todos.
Absolutamente. Te agradecemos un montón, te mando un abrazo.
Yo bueno, también. Muchas otro. Gracias. Y bueno, les mando un beso a las dos.
Charlamos en cualquier momento. Chau,
gracias.
Chau.
Patricia Coronel, profesora de historia, especialista en ESI y directora de la Escuela Secundaria número 70 de Ciudad Evita, estuvo aquí acompañándonos junto a la otra profe, amiga Iris, charlando un poco sobre los derechos de todos, ¿no?
Claro.
No solo sobre el sufragio femenino, ¿no?
Claro.
Casi que eso no.
Pensando el sufragio femenino como un faro para mirar el presente.
Sí.
Vos fijate que las ciudadanías eran tan acotadas que hacía falta una movilización masiva de las mujeres en ese momento, la primera ola del feminismo que se le llama, las sufragistas, cuya principal agenda estaba centrada en conseguir participar de la ciudadanía, conseguir el voto femenino, pero que ese feminismo también fue evolucionando, ese feminismo también tuvo lazos con el feminismo internacional. Vos fíjate que las feministas sufragistas empiezan en Europa y bueno, nosotras nos hacemos ecos de esas luchas y empezamos también a pensar desde nuestro territorio argentino cómo esas consignas nos resonaban, ¿sí? ¿Cómo, qué podíamos tomar de esas activistas para mejorar nuestra participación ciudadana en este país?
Bueno, en este caso también actualmente se da con el asunto de Ni Una Menos, que también ocurre en distintos lugares de nuestra América.
Exacto.
Que estamos en conexión con eso, ¿no?
Exacto. Pensá que tanto ha evolucionado el feminismo desde las sufragistas que el Ni Una Menos hoy en día no solamente nombra y participan las mujeres, sino que participan otras identidades, ¿sí? Estamos hablando de mujeres, lesbianas, trans, travestis y todas las identidades que son precarizadas en su existencia, es decir, que tienen menos derechos, que tienen menos posibilidades de participación. Entonces, el sufragismo ha sido un inicio,
un logro.
¿Sí? Un logro, y también es un faro para mirar los derechos hoy. ¿Cómo es esto de el voto joven? ¿Sí? El voto joven es optativo, pero sin embargo es un gesto muy importante para ampliar este concepto de que los chicos y las chicas son sujetos de derechos. Todos los encuentros decimos los chicos y las chicas son sujetos de derechos. Bueno, si son sujetos de derechos, también tienen el derecho a participar de la vida política y elegir a sus representantes que les incluyan, los incluyan, las incluyas en sus propuestas electorales. Siempre cuando desde la escuela están por venir elecciones, lo que hacemos es, yo les digo a los chicos y las chicas, bueno, a ver, analicemos las propuestas, analicemos qué candidatos, candidatas incluyen a los jóvenes, a las jóvenes, a las mujeres en sus propuestas electorales y también a partir de esas características tomar decisiones, ¿no?
Hermoso. Bueno, nos vamos, amigos. Muchas gracias. Este martes 13 de octubre, aquí con Iris, con Sebas, hablando del sufragio femenino y de un montón de otras luchas sociales aquí en Radio Escuela. Yo quiero recordarles que no se olviden de Chatbot, porque hoy va a haber 10 preguntas para ello. Voy a volver a darle el número de WhatsApp. 113-275. Profe, usted puede anotar para hacerlo.
Bueno.
113-275-2139.
Perfecto.
113-275-2139. Allí va a haber un cuestionario de 10 preguntas y a jugar. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Ciclo Orientado. Nos vamos hasta mañana y vamos escuchando Femigangsta con el tema Voy.
Wow.
Sí. soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista. Uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy. Voy agitando, transformando desde hoy, voy. Tiñendo verde aquel lugar en donde estoy, voy. Haciendo hermanas en la misma dirección, sí. Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre, es educando para no matar y no para evitar la muerte. Que el amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al caminar no debería ser valiente. Que si existe la igualdad también contempla disidentes. Que es posible empatizar desde el respeto. Y aunque intenten desunir y desarmar, sembrar el odio entre la gente. Feminismo, libertad, revoluciones, ser conscientes. Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente. Y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. Y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes.